Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablar de literatura en este tiempo de vacaciones. Seguro que cogemos un buen libro y nos vamos a pasar este rato de asueto a la playa, a la piscina, con una buena historia. Bueno, pues si además apostamos por los escritores vallisoletanos, mejor que mejor. Enseguida va a estar con nosotros Javier Casado, que hoy llega a su ciudad para presentar El bailarín de claqué, su nueva novela. Pero también tenemos que hablar con nuestro compañero Javier García para que nos dé esa visión y una crítica literaria de uno de los libros que nos recomienda para estas vacaciones. No nos olvidamos, hablando de miércoles, de las emociones que siempre nos pone sobre la mesa Beatriz Alonso. Y además, hoy estamos celebrando ese Día Internacional a favor de los derechos de la LGTBI. Y por eso desde la Diputación han hecho un acto oficial en el que piden una sociedad con respeto, mirando hacia el futuro. Enseguida vamos a hablar con ellos. Y no nos vamos a olvidar de hablar de gastronomía, porque sigue y continúa esa nueva edición de Pulpo Pasión en nuestra ciudad, en la que tenemos absolutamente todos que ir a disfrutar de ese cefalópodo que nos presentan en los 18 restaurantes de Valladolid que están participando. Y además, si en algún momento de estos días tenéis que coger un taxi en una parada, ya lo tenemos que hacer de una manera diferente, que enseguida os vamos a contar. Vamos a irnos y nos vamos a trasladar, gracias a esa gran novela del bailarín de claqué, hasta los años 30 en Hollywood, donde mucha gente intentaba cumplir sus sueños, pero se encontraba con una realidad bien diferente. Eso es lo que ha querido retratar nuestro escritor vallisoletano Javier Casado, que hoy llega a nuestra ciudad para hablar de esa novela, El bailarín de claqué. Javier Casado, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días a todos.
Un placer saludarte para hablar de esta última novela. Igualmente. Que ibas a presentar en la Biblioteca de Castilla y León a las 7:30, en la Eso que es. Nos hablas de dos jóvenes bailarines que, bueno, tienen esas dotes para poder llegar a ser grandes bailarines, que se van a Hollywood a intentar conseguir ese sueño y que, bueno, en los años 30 se van a encontrar con una realidad muy diferente, ¿no? No de fábrica de sueños, sino que más bien de pesadillas para muchos de los jóvenes.
Pues sí, eso es. He querido un poco irme al Hollywood de los años 30, donde además hacía muy poco que habían dejado el cine silente y se había pasado al cine sonoro. Uh-huh. Y entonces había muchísimas expectativas de un nuevo cine con mucha más fuerza, muchos más espectadores. Y entonces pues era un poco el reclamo de muchos y muchos jóvenes buscando un poco, después de aquellos época tan tremenda de la Gran Depresión, buscando un poco el salir de la miseria. Entonces, mis personajes viven en un barrio marginal de la misma ciudad de Los Ángeles y, bueno, son dos adolescentes que les encanta bailar. El padre de ella es proyeccionista en un teatro de su barrio ahí de Los Ángeles, y entonces, pues, cada día, pues, ven las películas y sueñan con llegar a ser partícipe de esas cintas ahí, de aparecer en la pantalla en el celuloide. Y bueno, pues por hacer el destino, pues logran llegar a Hollywood, pero claro, allí se encuentran con que en aquella época, aparte de la gente que quería cumplir sus sueños, pues había otro tipo de gente bastante más negra y gris que lo que querían era llenar la cartera.
Uh-huh. Y es que, claro, estamos en esa época con la ley seca en el que, bueno, pues había muchísimas mafias que intentaban, ¿no?, meterse en ese mercado negro, como nos estás explicando. ¿Y por qué te llama tanto la atención o por qué te ha llamado tanto la atención esta época en la que te has documentado con muchísimos, bueno, pues vídeos, documentales, largometrajes que has visto de los grandes clásicos de este género? ¿Y por qué querías hacer también ese homenaje un poco al cine de esa época y los musicales de los años 30?
Bueno, pues la verdad es que mucha culpa de eso, por no decir toda la culpa, pues la tienen mis padres, porque eran cinéfilos de pro, y en aquella época nuestra de la televisión en blanco y negro y una sola cadena, bueno, luego con la UHF, pues los sábados por la tarde, a Dios gracias, nos ponían ahí la sesión de tarde, y siempre mis padres, como habían visto todas las películas en el cine, pues a mí y a mis hermanos nos animaban a engancharnos a esa película de sesión de tarde, donde nos proyectaban el cine clásico de una manera muy fácil y que lo degustamos tremendamente y con mucho placer. Entonces, pues yo desde niño he estado acostumbrado a ver todo tipo de cine, pero me entusiasmaba especialmente pues el cine de gángsters, que tenía ese halo entre romántico y un poco violento, un poco místico y trágico, y el cine musical, que la verdad es que yo a mi madre la tenía, la pobre, bastante bastante fastidiada, porque en cuanto acababa la película, sobre todo de Fred Astaire, pues le daba una turra con mis bailoteos en el pasillo de mi casa, tremendo. La verdad es que siempre me ha gustado bailar, no creo que tenga dotes para ello, pero yo de pequeño pues lo intentaba. Y a mí se me ocurrió, pues como siempre un escritor siempre está fabulando y pensando en algo, pues en cosas nuevas, se me ocurrió un día que qué pasaría si un bailarín, en este caso el protagonista de la novela, que es un bailarín mudo, pues a través de su baile pues pudiera descubrir o ayudar a la policía a descubrir un caso. Eso fue la primera premisa de
la historia, fíjate.
Sí, la primera premisa, cómo podía, pero un poco también, ya no solo enfocado en el cine de gángster y musical, sino un poco también, que me encanta Hitchcock, yo soy muy hitchcockiano, y un poco pensando en aquellas películas como, por ejemplo, el hombre que sabía demasiado, donde Doris Day con una canción pues descubre dónde está el asesino, ¿no? Pues un poco en la mezcla, yo soy muy cinéfilo y la verdad es que todos mis novelas son muy cinematográficas, y vino la idea un poco por ahí. Luego ya me decidí a trasladarla a mis protagonistas a Hollywood, y claro, ya me documenté un poco en aquella época, que la verdad es que, aunque sí que había visto películas y había leído algún libro sobre el Hollywood de aquella época, que era un auténtico exceso, pues no pensaba que fuera tanto. O sea, en aquella época la cocaína corría casi como en nuestra época. O sea, que tampoco... Por eso he escrito esta novela, que por un lado está lejos y no está tan lejos, porque por desgracia el tema de la droga es algo de actualidad. Las mafias o los gángsters de aquella época ahora son cárteles de colombianos, y un poco el sueño americano de estos chiquillos es un poco el sueño de muchos emigrantes que vienen a Europa también buscando trabajo y se encuentran, como les pasó a estos chicos, que no es todo lo que ven en la televisión, no todo sueño.
Fíjate, la verdad es que nos has trasladado perfectamente a esa época, pero también has hecho un resumen de cómo tu novela puede llegar a ser muy actual con todos los puntos que tratas, y con esos protagonistas, los que incluso podríamos decir ya que Jimmy tiene algo de autobiográfico, con esas dotes de bailarín que tú de pequeño soñabas, Javier, y con esa discapacidad que también hace y convierte a esta novela en algo inclusivo, ¿no? Que aborda de esa manera en el que lucha por alcanzar sus sueños teniendo esa barrera desde un principio en el que le podrían haber cerrado muchas puertas a este protagonista, ya no solo por todo lo que pasa en los años 30 en Hollywood, sino también por su condición personal, ¿no?
Sí, tampoco, también quería un poco eso, en esta época que estamos intentando pues eso, igualar un poco y meternos un poco de lleno con el tema de la inclusión y de eliminar barreras, pues que el protagonista con su tara, es decir, cómo alguien así puede conseguir hacer un actor, un bailarín o un héroe, porque tampoco voy a destrañar un poco, no voy a destrañarla o destripar un poco los entresijos de la novela, pero aparte de ser una novela de homenaje al cine, es un thriller en donde pasan muchísimas cosas y donde los protagonistas se ven envueltos en un montón de peripecias y tienen que luchar por sobrevivir y salvar su vida. Pero sí, el tema de la inclusión, la verdad es que sí que me atraía, pero por la premisa esa inicial de cómo podía, que luego es un reto también, ha sido un reto para mí y un reto va a ser para los lectores, porque el ser el protagonista que sea mudo, pues claro, te preguntas cómo interactúa con el resto de los personajes de la novela y cómo interactúa con el lector. Entonces, pues hay que leerla para saberlo, pero el título lo dice a las claras. Si el protagonista es un bailarín de claqué, que ya sabemos el sonido que hace, pues a lo mejor por ahí van los tiros y el protagonista se está comunicando con el resto de sus congéneres y con el lector bailando.
Ya nos has dado alguna pista, pero para saber todo lo que les pasa a Martí y a Jimmy tenemos que leer esa fantástica novela El bailarín de claqué, que hoy presenta Javier Casado y que podéis escucharle mucho más en profundidad a las 7:30 en esa biblioteca de Castilla y León. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. De verdad, un placer. Un beso muy fuerte.
Nada. Otro, gracias a vosotros y un beso para todos. Muchas gracias.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y seguro que esta recomendación que nos va a traer hoy Javier García pues va a ayudar y muchísimo a esas personas que se van de vacaciones, que quieren llevarse un libro divertido, alegre, que nos dé consejos y que nos haga pasar un tiempo muy agradable, pues lo van a conseguir, creo, bajo mi punto de vista, con No me gusta mi cuello, de Nora Ephron. Pero vamos a ver qué nos dice Javier. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Creo que nos vamos a reír un rato, ¿no?, con esto que nos traes hoy.
Sí, sí, la verdad que, como bien decías, yo creo que es un libro muy ameno para las vacaciones, para llevar toda la playa, a la montaña, al pueblo, donde cada uno pase esos días de relax. Y la verdad que es muy divertido este ensayo, pues lleno de prácticos consejos y muy desenfadado. Al final es un libro muy desenfadado de esta famosa escritora y cineasta, Nora Ephron, que comparte pues sus recuerdos de Nueva York, digamos, de todo lo que le pasa en su ciudad y se sincera pues sobre temas de lo más variopinto con mucho, mucho sentido del humor.
Y es que, claro, nos va a dar consejos que ahora nuestros oyentes van a decir, pues que cuánta verdad nos van a decir en este libro, ¿verdad? Nunca te cases con un hombre del que no te gustaría divorciarte. O, por ejemplo, sabes que lo que no te gusta de tu cuerpo a los 35, bueno, pues va a producirte mucha nostalgia cuando tengas los 45. Y esto que sí que me ha encantado, que creo que es algo que no sé por qué nos metemos en la cabeza, y es que si un zapato no te vale en la zapatería, nunca te va a valer. Y es que son cosas tan tontas, pero que de verdad que hay veces que no nos paramos a pensar, y que si un libro gracioso y ameno nos lo dice, pues nos va a abrir los ojos a ver si dejamos de comprar zapatos que no nos valen.
Eso como es lo que dices. Al final son cosas que todo el mundo sabe, lo que pasa es que nos emperramos en que no, y nos abre un poco los ojos, pero de forma muy, muy graciosa. Pues eso, los tipos de bolsos que hay. Yo con este capítulo creo que me estuve riendo. Se lo dije a mi mujer, digo, mira, ¿cuánta razón tiene estos tipos de bolsos? Y que hay bolsos que no, nos emperramos en que a veces se puede llevar ciertos, y no se puede llevar, igual que con los zapatos, como tú dices, que si no te entra la zapatería, no te entra. Y la verdad es que eso, y nos habla de su experiencia como madre, del síndrome del nido vacío, del precio de vivir en Nueva York. O sea, que al final dice, oye, y un capítulo que a mí me hizo mucha gracia, de su paso de como becaria por la Casa Blanca, que oye, al final te enteras de cosas.
Claro, de tus hijos.
Y como bien dices, pues oye, de lo que cuesta envejecer, del tinte de pelo, de esa cinta de correr, que nos emperramos mucho, voy a correr, a cierta edad, voy a correr. ¿Por qué? Si es que ¿por qué? Y yo soy deportista, me gusta mucho el deporte,
sí.
Pero hay ciertas cosas que no. Y esas cremas que prometen milagros, que yo creo que hemos visto anuncios, pues como digo, que al final son cosas del día a día y cosas como es el título de No me gusta mi cuello, pues que hay a ciertas edades que nos empiezan a salir arrugas en el cuello y dices, uy, voy a taparla, ¿y cómo lo tapo? ¿Y estos cuellos? ¿Y estos jerseys de cuello alto que me los pongo? ¿Por qué me los pongo? Pues, oye, al final yo lo estaba leyendo y digo, ¿cuánta razón tiene? Que a lo mejor la gente joven no se da cuenta de ciertas cosas, pero bueno.
Nos estás llamando ya mayores, Javier.
Yo lo reconozco, yo lo reconozco que en ciertas cosas soy
ya
un
llegamos
viejo,
a eso. Sí, sí.
Y me reconozco en ciertas cosas de este libro, que ya te digo, me lo he pasado muy bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que se quiera echar una risa, pues además es muy ligero, muy bien escrito, muy fácil de leer, muy cortito, y para esos ratos que a lo mejor tenemos libres de, oye, 5 minutitos en la playa tirado, o en el río, o en el pueblo, la casa del pueblo, o en casa, que no me voy de vacaciones porque no me puedo ir de vacaciones, pero tengo un ratito en casa sin hacer nada, me tiro 5 minutos en el sofá, me echo unas risas y me olvido de muchas cosas.
Pues yo creo que eso es lo mejor, que ahora siempre recurrimos a las redes sociales para encontrar ese momento y minuto de risa, pero sí, donde esté un buen libro, por favor, que se quite todo lo demás y que podamos sentirnos identificados y conectados, que yo creo que es lo que hace también, ¿no?, este libro, el que todos podamos reírnos de un momento de cuánta razón tienes, Nora, de realmente esto nos ha pasado a todos, de por qué nos empeñaremos en comprar esa, bueno, pues mallas para correr cuando realmente nunca voy a correr, pero tengo todo el kit en el armario, maravilloso, para cuando en algún momento decida abrir la puerta y salir corriendo. Pero es cierto que podemos disfrutar y mucho de la literatura, de la lectura, con este libro que hoy nos has presentado, Javier, que entiendo que para lo que es y para el motivo que estamos ahora hablando de No me gusta mi cuello, tiene una nota alta, ¿no?
Sí, yo le pondría un 8 a este libro, una gran recomendación de los amigos de Oletum para estas vacaciones.
Bueno, pues ya lo sabemos, No me gusta mi cuello y seguramente otras muchas partes, pero lo que nos va a gustar es pasar esos ratos agradables con esta gran novela ensayo que nos ha presentado hoy. Javier, compañero, un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta, hasta luego.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto tenemos que hablar de emociones con ella. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Nuestra guerrera favorita, como lo tiene tatuado en su piel, porque siempre ayuda a tener tranquilidad, a tener paz y sobre todo hoy nos va a hablar de poner límites y de la disciplina. ¿Qué es todo eso, Beatriz?
Pues todo eso es una cosa muy necesaria, Marta, para poder educar en las emociones, en los sentimientos, de una forma respetuosa. Yo en la casa de me encuentro muchas veces con papás y mamás que esto de la palabra límite y la palabra norma, sobre todo la norma, lo llevan muy mal porque piensan que es poner como una barrera en la libertad de sus hijos y no tiene nada que ver, es todo lo contrario. Las normas y los límites lo que les enseña es conductas, comportamientos que son adecuados dentro de esos bordes, por decirlo así, que lo que les hace es saber qué es lo que está bien, saber qué es lo que está mal, pero a nivel general, no por imposición ni por autoridad, sino porque todas las personas necesitamos saber hasta dónde podemos llegar, porque no vivimos solos en este mundo. Vivimos en casa, vivimos con más gente, en el colegio interactuamos con más personas, en la calle. Entonces, me ha parecido interesante hacer un poco una distinción entre lo que es la disciplina, lo que es la firmeza, de lo que es ese autoritarismo, esos papás y mamás que suelen muchas veces porque ya pierden la paciencia, porque yo lo mando, porque yo lo digo. Entonces, creo que es interesante para poder aplicar unos buenos límites y enseñar unos buenos límites, pues saber diferenciar entre esa disciplina, esa firmeza y esa mano dura y que yo creo que no ayuda para nada.
Una vez aquí en un programa, Beatriz, hiciste una comparación que es muy gráfica, que a mí me ayudó muchísimo y que me has recordado cuando has hablado de que hay muchos padres que piensan que es cortar la libertad. Y es que es todo lo contrario, porque nos dijiste que es como si realmente a ti te dejan en medio de un campo abierto,
¿sí?,
sin ningún tipo de camino ni de cartel, estás completamente perdido sin saber a dónde ir, pero si hay alguien que te pone un camino o una carretera en una dirección,
tú sabes perfectamente el camino a seguir, aunque luego tú decidas en qué dirección vas, ¿no? Pero te, como que te marcan ese destino, y ese me pareció maravilloso, y de verdad yo creo que es tan gráfico que la gente puede entender perfectamente a qué te refieres con esos límites. Pero, ¿qué es la disciplina? ¿Qué realmente, bueno, podemos entender qué es la disciplina?
Pues la disciplina, Marta, es enseñar, es aprender de esas enseñanzas, es dar instrucciones, y por lo tanto pues está relacionado con la enseñanza de las normas. O sea, yo te marco ese camino en ese mapa, tú por el camino puedes hacer lo que quieras, puedes recorrer el camino saltando, cantando, bailando, arrastrándote, como tú quieras, pero de esos límites no te puedes salir, porque más allá de esos límites hay un peligro, y es un peligro que puede ser un peligro emocional, físico, psicológico. Entonces, no significa educar con mano dura. La disciplina es enseñar, es educar, pero no necesariamente, vamos, ni necesariamente ni de ninguna forma hay que hacerlo con mano dura, sino que significa enseñarles habilidades para que ellos puedan autocontrolarse, puedan actuar de manera sana y responsable, puedan tomar buenas decisiones, puedan tener capacidad de resolver conflictos, que al final es lo que queremos, que tanto fuera como dentro de casa aprendan a resolver los propios conflictos que les generan sus propias emociones. Entonces, la disciplina es educación. Claro, si lo llevamos a disciplina militar, pues evidentemente suena a mano dura, a normas, pero es que no es eso. O sea, la crianza no es ir a un campamento militar, es, pues eso, estar, enseñar esas habilidades que les permitan desarrollar su inteligencia emocional. El otro día hablaba con unos papás, Marta, si me permites,
sí, claro,
y me decían que bueno, que trabajar la inteligencia emocional era como un poco absurdo, porque si nosotros ya tenemos inteligencia, o sea, ya nos viene dada desde que nacemos, que por qué hay que entrenarla, que ya la vida les irá enseñando. O sea, un poco la típica frase de la vida ya te enseñará. Bueno, pues evidentemente todos y todas las personas tenemos una inteligencia emocional, pero hay ciertas capacidades que hay que desarrollar, y que hay que entrenar, y que hay que poner en práctica, porque si no se quedan ahí. La empatía, las habilidades sociales, que es la manera correcta de socializar, pero correcta no porque lo diga yo o lo diga otro profesional, sino porque no todas las formas de relacionarse valen.
Claro.
No vale pegar a alguien, no vale insultarle, no vale gritar, no vale callarte, tampoco por miedo. Entonces, me llamó la atención porque verdaderamente creo que tenemos que hacer más hincapié y más conciencia de que la inteligencia emocional se trabaja. Porque si no, sí, la vida te enseñará, pero ¿de qué forma te va a enseñar? No lo sabemos. Entonces, ¿por qué no nos adelantamos nosotros, que somos los responsables de nuestros niños y nuestras niñas hoy en día? Entonces, pues bueno, con disciplina se educa en esas habilidades que son tan necesarias para su desarrollo.
Porque la vida te va a dar por todos los lados,
te
va a enseñar seguro, pero si sabes o tienes herramientas para poder manejar esas situaciones, pues mejor que mejor. ¿Y dónde se aprende la disciplina?
Pues se aprende en casa. Es el primer núcleo, yo siempre lo digo aquí, es el primer núcleo social. Son las primeras relaciones que tiene con otras personas. Somos los educadores primeros, los papás y mamás. De nuestro ejemplo, ellos se alimentan casi casi hasta que salen al colegio y ya ven otros ejemplos, ven otras conductas, otros comportamientos, pero es en casa. Por eso digo precisamente que muchos papás y mamás tienen miedo a esa disciplina, tienen miedo a utilizarla de una forma incorrecta y no ser respetuosos, que es muy necesario en la educación de nuestros niños. Pero tenemos que tener claro que nosotros somos los que convivimos con ellos diariamente, somos el espejo donde se miran diariamente, y además que la disciplina puede ser afectuosa. O sea, se puede enseñar disciplina desde el amor, desde el respeto. Yo cuando tengo pues algún niño o alguna niña que tiene problemas de conducta, a sus padres siempre les digo, marcar las normas de manera clara, sencilla, que ellos la entiendan. No lo hagáis por imposición, no hagáis el porque yo lo mando, porque muchos niños dicen, pero ¿por qué me tienen que mandar? Pero si yo puedo hacer cosas solo, darles una cierta tregua para que ellos desarrollen ciertas capacidades de autonomía, que ellos tengan la sensación que pueden elegir dentro de su propia vida ciertas cosas. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con una mano dura, con una mano firme, y que al final, si educamos en la política de los castigos, eso solo sirve de forma inmediata porque nos soluciona la situación, pero a largo plazo es negativo, porque ni estás educando, ni estás enseñando esos límites, sino que estás imponiendo. Yo entiendo que muchas veces, yo las cosas que digo en una situación ideal son, sí, muy fáciles de llevar, muy fáciles de entender, pero el día a día es muy duro. Pero yo creo que tenemos que tener conciencia, yo siempre lo digo, si de cada 10 discusiones, 2 las resuelvo de una forma pues positiva, pues ya es hacer algo. Y es que es eso en lo que nos tenemos que fijar, no en las, otro, en las otras 8 veces que lo he hecho mal o que no lo he hecho bien. Pues ya está, he hecho 2, quizá la próxima vez sea capaz de hacer 3 y ya mi hijo o mi hija tiene esas 2 referencias positivas de su madre y de su padre. Entonces, no tiremos la toalla. No se trata de ser perfectos. Se trata de intentar hacer las cosas un poco mejor. Y un poco mejor ya es hacer algo. Y en los tiempos que corren, hacer algo es maravilloso. Así que yo animo a todo el mundo a que se ponga las pilas en esto.
Para enseñar en la disciplina y para poner límites, porque son necesarios, como nos estás contando, ¿verdad?
Claro, son necesarios porque tienen que aprender a respetar las normas del entorno en el que viven. No podemos ir haciendo lo que queremos. Son necesarias porque tienen que saber qué comportamientos son adecuados y qué comportamientos no se pueden tolerar. No se puede pegar a alguien, no se puede insultar bajo ningún concepto. Entonces, los límites lo que hacen es regular esa integridad física, integridad emocional, su sistema a nivel psicológico. Lo que hacen es, pues eso, poner un límite. Yo lo de la libertad siempre digo, hay personas que confunden la libertad con el libertinaje. La libertad de uno empieza o termina donde empieza la del otro y yo no puedo invadirte por mucha razón que tenga. Los límites me enseñan que la conducta que yo puedo tener llega hasta un punto. A partir de ese punto, no, porque hago daño a otras personas, porque me hago daño a mí mismo, porque no es correcto. Y nuestros niños y niñas, Marta, tienen que aprender a escuchar el no, que no pasa nada. Les tenemos como... No, se puede hablar para decir el no de muchas formas, pero el no es necesario escucharlo. No puedes hacer esto, no puedes pegar a tu hermano, no puedes insultar a mamá, no, pero no puedes porque no es bueno y porque no te va a traer ningún beneficio. Y yo, como el adulto que está contigo en este camino, pues te tengo que enseñar. Entonces creo que tenemos que tener más conciencia, dejarnos también de tanta historia de que si mano dura, que si no les respetamos. Claro que les respetamos. Los límites, enseñar, educar en límites es educar en amor. Yo te digo hasta dónde puedes llegar por ti, porque te quiero, porque te respeto y porque mi labor es educarte y acompañarte, no es imponerte las cosas. Entonces, pues yo creo que son muy necesarios y que está, bueno, pues intento explicarlo de esta forma porque sé que es muy confuso muchas veces, pues eso, el saber establecerlos, el saber ponerlos y sobre todo también el saber mantenerlos, que eso también es para si quieres otro programa aparte.
Que perfectamente podemos seguir charlando sobre este tema que ayuda y sobre todo que es tan necesario para los niños y para los papás, porque al final, bueno, pues yo es algo que también le digo mucho a mis hijas, ¿no? Es que como madre tengo esa responsabilidad contigo, es el trabajo de mamá,
sí.
y al final pues es lo que tenemos que hacer todos los padres cuando queremos tanto a nuestros hijos. Así que gracias como siempre, Beatriz, y la semana que viene más.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En este 28 de junio estamos celebrando ese Día Internacional del Orgullo LGTBI, ahora también Q+A, y es que tenemos que respetar y sembrar esa diversidad cosechando el respeto, como así lo dice la Diputación de Valladolid en una declaración que ha hecho esta misma mañana y que vamos a saludar ya a David Esteban. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Marta. Buenos días a todos los oyentes de la COPE. Efectivamente, hoy 28 de junio, estamos de alguna forma conmemorando, ¿no?, ese Día Internacional del Orgullo, y lo hacemos desde la Diputación porque creemos, entendemos que merece la pena reivindicar y defender, ¿no?, esos derechos y esas libertades de todas las personas, ¿no?, a favor de esa igualdad real y en contra de cualquier tipo de discriminación. Uh-huh.
Así lo habéis declarado con ese acto institucional, esa declaración con motivo de este día, en el que sobre todo lo que pretendéis, David, y como bien os estás explicando, es defender, ¿no?, que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, sin distinción alguna, y que también intentéis que se promueva así esa convivencia en toda la sociedad.
Así es, sea cual sea, cualquiera que sea su orientación, su identidad, su expresión. Recientemente, hace un par de días, conocíamos un estudio de la empresa 40DB para Amazon, ¿no? Y nos arrojaba algunos datos significativos, ¿no? Que un 19% de las personas del colectivo en Castilla y León nunca ha revelado a nadie de su entorno cuál es su orientación sexual, ¿no? Un 40% de estas personas pues señala haber sufrido en algún momento acoso verbal o psicológico, ¿no? Un 33% discriminación o trato desigual e incluso un 22% de este porcentaje alguna agresión física o sexual, ¿no? Por tanto, todavía queda el camino por recorrer. Es cierto que yo creo que se está sensibilizando y se está normalizando, ¿no? En pro de esas libertades. Desde la Diputación de Valladolid, el año 2014 supuso un punto de inflexión, un antes y un después, ¿no?, donde todos los grupos políticos pues aprobábamos esa moción por la igualdad de derechos de las personas LGTB, y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido trabajando, ¿no?, con convenios, fundamentalmente junto a la Fundación Triángulo, ¿no?, pero ahora también pues con otras entidades, ¿no?, como HC Rainbow, que en el día de hoy pues ha formado parte, ¿no?, de este día, de alguna forma, en el que se está reivindicando, ¿no?, esa libertad para todas las personas y que la institución provincial ha querido, ¿no?, sumarse, como viene siendo habitual en los últimos años.
Uh-huh. Y es que también decíais en vuestro discurso que al final las diputaciones, ¿no?, y los ayuntamientos sois los más cercanos a la ciudadanía, los que podéis ser un garante de esa acción local clara por esa igualdad, y que está en vuestra obligación frenar esos discursos de ataques, de odio, que todavía desgraciadamente seguimos viviendo en nuestro tiempo, se sigue escuchando, seguimos contando ese tipo de noticias, y también ahí pensáis que tenéis como esa obligación desde las instituciones, ¿no?
Sí, lo hacemos cada día, no solamente en este 28 de junio, lo hacemos con talleres de sensibilización, de información, lo hacemos elaborando diferentes guías divulgativas, lo hacemos con ciclos por la igualdad de los derechos de las personas, lo hacemos con obras de teatro, lo hacemos con difusión en redes institucionales, y lo hacemos también en el día de hoy muy especialmente, ¿no?, con un cartel, con una imagen que distribuimos por toda la provincia, y en este caso, en este año, el eslogan, el mensaje, pues es sembrando diversidad, cosechamos respeto, ¿no? Una imagen, yo creo que bonita, ¿no? Que una persona con ese arco iris pues mira al infinito, esos campos donde el horizonte se junta al cielo y la tierra, ¿no? Es en pro de esa libertad, de esa defensa de los derechos, que está de alguna forma en la Constitución Española, que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que, como digo, la institución provincial, la Diputación de Madrid, no tiene ninguna duda en apoyar esta reivindicación del movimiento que suscribimos y que lo hemos hecho hace escasos minutos en un acto, yo creo que simbólico, pero cargado de fuerza.
Uh-huh. Por eso invitáis también a todas las entidades locales a que se adhieran a esa declaración, a ese manifiesto, y habéis mostrado ese compromiso que nos lo estás explicando, David, por continuar con esa promoción de todas estas actitudes o políticas que favorezcan realmente esa convivencia, ¿no?, y esa concienciación social, para que el cambio de mentalidad y ese progreso y desarrollo social pues sea efectivo, sea real.
Así es, así lo venimos trabajando, insisto, podría pues poner algunos ejemplos, ¿no? Pero yo creo que si va como ejemplo ese punto de inflexión, ya digo, en 2014, con ese compromiso de todos los grupos políticos, y a partir de ahí, pues ese trabajo en conjunto, con ejemplos prácticos, y para tratar de erradicar, ¿no? Esas circunstancias que todavía se siguen dando, ¿no? Algunos ejemplos daba inicialmente, ¿no? Pero podríamos decir que 466 delitos de odio del total de 1802, bueno, pues tienen que ver, ¿no? Con esa relación, ¿no? Con la orientación sexual, con la identidad de género. Nos queda todavía camino por recorrer, creo que estamos en el buen camino, pero las instituciones, y así lo entendemos, así nos lo ha pedido el presidente Conrado Discard, bueno, pues así lo seguimos haciendo, ¿no? En la Diputación de Valladolid, y lo seguiremos haciendo, sin lugar a dudas.
Y vais por ese camino, como bien nos has descrito en esa imagen que hoy está alumbrando este Día Internacional del Orgullo LGTBI, sembrando diversidad, cosechamos respeto, yendo por esa senda, intentando tener ese respeto real en nuestra sociedad, como hoy habéis intentado, bueno, pues manifestar desde la Diputación de Valladolid. Muchísimas gracias, David, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta, por haceros eco siempre de las iniciativas de la Diputación en este día, también por la igualdad. Un abrazo para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y, por supuesto, tenemos que escuchar también la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este miércoles.
Vamos a ver, mira. Lo de Vox es curioso. Exigen hasta las últimas consecuencias cargos en puestos de gestión en instituciones que quieren hacer desaparecer. Deberían contarnos por qué tienen esa actitud. Otra cosa es que es evidente, si exceptuamos los partidos extremos, que el ojo del votante se fija más en las personas del líder en sus políticas, y de ahí esa personalización de los partidos, y que probablemente haya llegado a su culmen con lo de Sanchismo. Aún medio de las elecciones generales, Pedro Sánchez ha echado a la calle para hacer su campaña. Quiere recorrer todo el territorio nacional que pueda, y lo que es más novedoso, está aceptando o solicitando entrevistas en todos los medios de comunicación. Lleva 4 o 5 años sin concederla a ningún profesional que él considera crítico con su gestión, y muy pocas a los que considera afines. Lo que se entiende mal con lo bien que lo hace, por cierto. Ahora está reconociendo ese craso error de comportamiento. Porque mira, un presidente de gobierno, entre otras muchas cosas, es lo que en comunicación se llama una marca. Y una marca exige estar continuamente fomentándose y actualizándose. Claro que tiene como primer objetivo un presidente del gobierno hacer política y gestionar el país y solucionar todos los problemas que se le planteen, y hacerlo muy bien y con coherencia. Nada cierto, nada fácil, por cierto. Pero todo esto no es suficiente de cara a una reelección si no mantienes viva la antorcha de tu marca de cara a una reelección, como bien digo. Y eso no se ha hecho, y ahora se pretende, nuestro presidente de gobierno pretende solucionarlo en el último mes, como los malos estudiantes. Muy difícil lo tiene, pero bueno, ya veremos cuando se cuenten los votos, a ver qué es lo que pasa, Marta.
A ver qué es lo que pasa, pero es verdad, y yo creo, y si me permites, Alberto, añadir que porque se junta con periodistas que son realmente profesionales y tenemos ese respeto absoluto por la información y la comunicación a toda la sociedad, pero tendríamos que haberle dicho en muchas ocasiones, ahora no, no cuando tú decides, ahora no vas a hablar en nuestro medio, pero al final tenemos ese respeto nosotros sí por la sociedad y por nuestros oyentes para poder contarles lo que realmente importa, como decimos en COPE. Así que gracias por tu reflexión, Alberto, un beso muy fuerte.
Oigo para ti, Marta. Feliz semana.
Salud, muchachos, por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di, te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé.
vamos a adentrarnos ya en esa séptima edición de Pulpo Pasión que estamos viviendo en Valladolid hasta el 9 de julio, con esos 18 restaurantes que estamos conociendo poco a poco para saber todo lo que ofrecen con esta ruta gastronómica, que también, recordamos, está geolocalizada para crear ese gastromapa interactivo y en el que vamos a poder disfrutar de, bueno, pues todo lo que hacen nuestros chefs con este cefalópodo y el que tanto admiramos de la gastronomía gallega. Nacho Sandoval, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Seguimos comiendo pulpo. Oye, siempre a estas horas que llaman nos pillas visitando restaurantes. Por cierto, el viernes estamos en Valladolid disfrutando de todos esos magníficos profesionales de la hostelería de Valladolid que están participando en Pulpo Pasión. Así que con ganas de volver para allá.
Claro que sí, aquí os esperamos con los brazos abiertos porque sé que no os lo están poniendo nada fácil, ¿eh? Entiendo que es que la gastronomía, esta materia prima y este pulpo se puede hacer de muchas maneras, de manera tradicional, de manera mucho más innovadora, y al jurado que estáis ahora mismo probando todos esos pinchos, tapas o menús, pues os está complicando, ¿no? Yo creo que la decisión.
Bueno, la verdad es que sí, fíjate, estamos prácticamente todos los días probando a mediodía 3-4 platos de pulpo, por la noche otros 3-4 platos de pulpo, y fíjate, en el caso además de Valladolid, que siempre lo digo yo, las propuestas que están presentando ahí son vanguardistas, son algunas tradicionales con toques modernos, pero todas ellas muy frescas para la temperatura que tenemos, para la climatología actual. La verdad es que han acertado muchísimo y todas ellas son excepcionales, y luego además armonizados con el vino de rueda de Ana Livia o el Albariño Pulpo, que algunos restaurantes también lo tienen. La verdad es que está siendo una ruta muy fresca, ¿no? Podemos decir.
Y todavía vamos a poder disfrutar de ella hasta el 9 de julio, además de conocer también quiénes van a ser los ganadores de ese concurso que estáis llevando a cabo para todo el mundo que está disfrutando de esos pinchos como vosotros, pues se puedan hacer una foto y entren en el sorteo de esas 10 botellas de Magnum de Ana Livia que bueno, pues se van a poder llevar a sus casas y disfrutar también después cuando termine esta séptima edición ya de Pulpo Pasión, que ha demostrado que es bueno, pues una cita gastronómica que aquí en Valladolid ya se espera y que la gente está disfrutando, y sobre todo nos decían ayer algunos restaurantes deseando que llegue este momento de Pulpo Pasión, Nacho.
Pues sí, la verdad es que esta fecha es muy apropiada para el pulpo. La verdad, estamos en las puertas del verano para todos nosotros. Unos irán antes, otros irán después, pero sí que este Pulpo Pasión siempre se asemeja mucho a recordar esos buenos momentos del verano. Estamos en los inicios y todas las personas que vayan a disfrutar de las propuestas gastronómicas tanto en Valladolid como en Madrid como en Asturias van a poder participar en un sorteo en redes sociales solamente subiendo su fotografía con el plato de pulpo, nombrando el restaurante en las redes sociales de Pulpo Pasión, y van a poder participar, como tú bien decías, Marta, en esas 10 botellas Magnum de Ana Livia de Orrueda y 10 platos de madera de la Feria del Pulpo de Carballiño.
Bueno, pues espero que algún vallisoletano se lleve uno de esos premios y que siga disfrutando en algunos de los restaurantes como el que vamos a conocer ahora mismo, el restaurante Rubén Escudero, que Rubén nos va a explicar qué es lo que han presentado dentro de Pulpo Pasión. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte, Rubén, para que nos cuentes vosotros desde el restaurante Rubén Escudero qué es lo que habéis presentado.
Pues mira, nuestra propuesta es una pata de pulpo rebozada en un crujiente de maíz, tostado y un pelín ahumado. Y vamos a ver, justo llamadita ahora, ahí.
Es directo, no te preocupes.
Sí, es cosa del directo y de la hora. Sobre una cama de patata panadera con una crema de piquillos y una mayonesa de wasabi, ¿no? Es fresco y diferente.
Sí, sí, nos estaba diciendo Nacho que habéis hecho muy propuestas muy frescas para esta época del año, innovando con este cefalópodo que os da un sinfín, ¿no?, de posibilidades, y simplemente la imaginación y vuestro buen hacer en las cocinas pues está llevando a estos pinchos o tapas tan, tan creativos.
Pues la verdad es que como es un producto que durante tantos años ha comido prácticamente de la misma forma, pues claro, te obliga un poco a decir, bueno, vamos a salirnos un poco de lo normal. Y bueno, yo creo que por eso triunfan estas jornadas, porque todo el mundo propone cosas muy distintas sobre un producto que siempre hemos comido todos igual. Entonces, bueno, es algo que llama mucho la atención.
¿Y cómo lo acepta la gente? ¿La innovación al final también les gusta y disfrutan de todo lo que habéis hecho en este caso en el restaurante Rubén Escudero?
Sí, la verdad es que mucha gente, a lo mejor el pulpo, ya te digo, lo tenemos tan relacionado a una o dos formas de elaborar que cuando te lo cambian en seco, pues te sorprende, porque el pulpo al final no deja de ser pulpo, ¿no?
Pues
y gusta bastante, gusta mucho, la verdad.
Pues esperemos que sigáis disfrutando y sobre todo que la gente disfrute en Rubén Escudero. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. Y ahora nos vamos a otro restaurante que también está participando, con Basis. Valentín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que habéis presentado? ¿Cuál es vuestra propuesta en Pulpo Pasión?
Pues nada, nuestra propuesta ha sido, la verdad, que bastante fácil y sencilla. Ha sido una pata de pulpo braseada, donde le hemos añadido una salsita que lleva un purecito de patata, nata y pesto, con su correspondiente pimentón por encima, y el pulpo por encima también de la salsita.
Muy madre, la verdad es que también innovadores, creativos y muy rico este plato que nos habéis presentado, este pincho que nos habéis presentado, que está gustando también en Basis, Valentín. La gente se acerca para probarlo.
Está gustando, está gustando. Es un plato que teníamos ya en carta y que preparamos habitualmente, o sea que gusta mucho, siempre ha gustado mucho.
Pues de verdad que esperemos que la gente siga yendo también hasta Basis y que vosotros, alguno de los restaurantes, verdad, que con los que estamos hablando, pues se lleve ese premio de esta séptima edición de Pulpo Pasión, y también los vallisoletanos que participen en ese concurso. Gracias, Valentín, por haber estado con nosotros. Un beso.
Muy buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más?
Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario por llorar canciones que te escribo a diario? Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. En un par de besos te quiero por dentro con cada hueso, y si tú me quieres no me digas lo contrario.
¿Alguno de nuestros oyentes nos está escuchando desde una parada de taxi? ¿Ha visto algo diferente que no estaba ayer? Pues sí, ha cambiado algo seguramente, y si alguien ahora está pasando por alguna parada de taxi se puede fijar que han aparecido unos números del 1 al 61. ¿Qué significan estos números? Ahora os lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Alcampo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Ilerna, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en Ilerna.
Mi papá nunca.
El flamenco fusión de Israel Fernández en las noches de San Benito. 25 de julio, patio de San Benito. No te pierdas la nueva sensación del flamenco actual. Entradas en entradas.com. Con el Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
El norte de Castilla te ofrece la mejor oferta editorial. Ahora todos los sábados con tu periódico, llévate la revista 10 minutos por solo un euro más. El norte de Castilla, cerca de ti.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Estoy seguro que alguno de nuestros oyentes se ha fijado hoy en que las paradas de taxi tienen una cosa diferente, algo que no veían ayer. Son unos números del 1 al 61 que nos van a ayudar ahora a pedir un taxi cuando no haya ninguno en esa parada. ¿De qué manera? ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues se lo vamos a preguntar y nos lo va a explicar el presidente de Radio Taxi, Alberto Romo. Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Había ya la necesidad, ¿no?, de intentar de alguna manera modificar o regular lo que se refiere a que las paradas de taxis, pues o haya un taxi o que de alguna manera los usuarios puedan hacerlo o puedan pedirlo y solicitarlo de manera automática. Eso es lo que habéis conseguido con estos números que estamos diciendo que ahora aparecen en las paradas de taxis. ¿Qué significan y qué tiene que hacer un usuario que ahora quiera pedir un taxi desde una parada, Alberto?
Es muy sencillo, bien en el suelo o bien en la señal, hay el número de la parada, en lo que cuando tú llamas por teléfono a los teléfonos de Radio Taxi, el 291411 o el 207755, la primera locución es pulse 0 y número de parada. Una vez que ya te has aprendido tus números de parada, lo puedes ir haciendo según vas hacia tu parada preferente, la parada que normalmente la sueles coger. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta coger por las noches en la parada de Poniente, que es la número uno. Entonces, según van hacia allá y ven que ya no hay taxis, apretan el teléfono de Radio Taxi, apretarían el 0 y el 1, confirmarían que han apretado el 0 y el 1, apretando nuevamente el 0, y toda la flota recibe un mensaje: usted tiene un cliente en la parada de Poniente y no hay taxis, acuda cuanto antes. Y eso lo hacemos de manera digital, con el sistema nuevo que implementamos con todos los problemas, ¿recordáis que tuvimos en el invierno?
Sí.
Pues ahora vamos a dar un pasito más para que esa manera de solicitar el taxi a la parada sea de forma automática.
Bueno, la verdad es que es una manera en el que va a ayudar a todas las partes, por decirlo de alguna forma, Alberto. Va a ayudaros a vosotros a saber dónde hay un cliente y que dónde vais a poder coger una carrera, y a los clientes de manera casi, no sé si inmediata, pero sí en mucho menor tiempo, esperar a que llegue el taxi a la parada. Vais a agilizarlo completamente, ¿no?
Sí, porque también teníamos un problema con las personas que lo piden a domicilio. Entonces, había una serie de cola esperando y te eternizabas esperando. Y ahora no, ahora la persona que lo pide a domicilio será atendido mucho más rápido, puesto que todas esas llamadas que dan a la parada salen del sistema de cola, entonces será atendido mucho más rápido.
Claro, claro. Esto lo vamos a explicar bien porque no sé si se ha entendido. La gente que llame para sus hogares no tiene que decir ningún número, ni apretar ni cero ni nada. Simplemente ahí sí que ya le pasarían con la operadora para decir dónde se encuentran y el taxi que vaya a la dirección exacta. Pero al no tener que esperar a que todas esas personas que están llamando a un taxi desde diferentes paradas tengan que también conectar con el operador, pues todo va a ser mucho más ágil a la hora de poder conectar con las personas que necesiten una dirección concreta, ¿verdad?
Eso es. Y fíjate, el otro día que lo estaba en pruebas, la otra tarde, solamente sin decir nada a nadie de cómo se tenía que hacer, ya tuvimos desde las 4 de la tarde que empezó a funcionar hasta las 9 de la noche que estuve mirándolo, ya hubo 90 personas que escuchando la locución de Radio Taxi sabían lo que tenían que hacer. Pulsar el 0, número de parada, confirman con el 0 y ya nos entraba a todos nosotros un mensaje de que en esa parada había un cliente.
O sea, que estáis comprobando, Alberto, te iba a decir, en este poco tiempo, que casi son horas, sí que la gente se está enterando, lo está utilizando y creéis que va a implementarse de una manera muy rápida en nuestra sociedad y que todas las partes van a estar de acuerdo con este cambio, ¿no?
Sí, claro, porque es mucho. Todo el mundo lo va a saber hacer rápido, sí. Uh-huh.
Pues esperemos que lo utilicen, que en esas 61 paradas que tenemos en Valladolid ya todo el mundo las identifique con el número correspondiente, con el número identificativo, y puedan pedir de manera ágil a ese taxi cada vez que ahora necesitemos uno para una parada, para volver a casa y para poder seguir disfrutando, y que vosotros también tengáis esas carreras aseguradas. Así que, Alberto, gracias por haber estado
una
con
cosita,
nosotros.
Dime. Una cosita, Marta. Sí, pedir disculpas a todos los... De todo esto hay que hacer un gran proyecto para que todo el taxi esté al orden y esté conectado con la ciudad. Y hasta ahora la sensación es que vamos muy lentos. Así que a ver si poquito a poco, todos haciendo un poquito de nuestra parte, y hacemos y conseguimos dar un servicio de calidad en Valladolid.
Esperemos que sí, Alberto. Un beso muy fuerte.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión híbrida e híbrida enchufable.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en autoconsa.es.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje, y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
Y nosotros ahora seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.
Te envío poemas de...